La polémica.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Don Diego Rueda. Junior le ganó a Millonarios en Bogotá. ¿Usted cree que salió de la ineficiencia y del tema de falta de actitud que mencionó antes del partido de Bogotá don Alfredo Arias?
Pues si al profesor Arias le pareció eso, a mí me parece que son bajones normales de 2-3 partidos de comienzo de temporada. Cuando uno tiene buena nómina, pues ya llega el momento de subir. Y también le digo, su mejoró Junior, pero enfrentó a uno de los equipos que más mal juega hoy en la Liga Colombiana, que es Millonarios.
Sí, señor.
Desorientado
y,
por
y
donde le mire.
Eso que mejoró un poquito con respecto al partido
pero,
de Bucaramanga.
Pero demasiado poquito, además
pues,
si
por
veo...
por lo menos llegó.
Llegó. ¿Cuántas? Un remate de Mateo en el primer tiempo.
Yo
que
tengo,
pega en el palo.
Yo tengo varias.
A ver,
yo tengo
porque
varias.
Porque vi a Hernán Torres hasta desorientado en las variantes.
Sí.
Jugadores.
Pero bueno, ya vamos a hablar de Millonarios.
Claro, porque jugadores con mucho nombre. Y le digo, César, hasta ahora de las contrataciones, ninguno.
Me gustó Rodrigo Contreras.
Rodrigo Contreras.
Ahora,
bajó
Urueña. No si Urueña no. Jugó bien con Boca y no volvió a jugar bien.
Uy, sí. Urueña, los dos partidos. El partido con terrible. Junior, Dios mío, y Mateo, nada, poquito.
Mateo
mire,
tampoco.
Un cabezazo de Arias al minuto 30 que elevó, el remate de Beckham que toca a Rodrigo Contreras que salió desviado al minuto 36.
Pero ¿y eso son oportunidades de gol el remate de Arias, no?
Pues es que un tiro de esquina, cabecea sin levantarse, le pega con
pero
todo.
Pero se fue muy arriba.
Ah, pero se fue arriba por ineficiencia. No,
por eso,
yo,
el otro de Contreras sí la tengo como sí. Posibilidad de gol. Sí.
Ahora, solo Darwin Quintero eludió dos, era oportunidad de gol por
solo
derecha
Darwin
en el segundo
Quintero.
Tiempo. Empezando el segundo tiempo. Sacó dos jugadores, la tiró atrás y
esa también. Sí, señor.
Sí, anularon un gol de fuera de
lugar. No, va a poner fuera de lugar como posible gol. Van tres.
No, van tres. Cabeza Hurtado, opción, remate de Vila Silveira en mano a mano. Le pegó flojo y atajó el arquero del Junior, minuto 76. Y la última, un cabezazo de Contreras que sacó Silveira al minuto 90.
De esa bueno, cabeza Hurtado no me acuerdo.
Bueno,
pero eso no...
Pero hablemos de Junior.
Sí, pero eso no es para decir que Millonarios ha jugado bien. Está jugando muy mal.
Sí, de acuerdo.
Junior mejoró. Claro, le digo una cosa, César. Lo que pasa es que ya hay jugadores que usted dice van a dar la talla. Canchimbo es un jugador para tener en cuenta.
Lo mejor del
es
partido.
Es bueno.
Sí, aunque lo oí decir a usted en la transmisión que iba a ser olvidar
sí,
muy
señor.
Rápido a Enamorado.
Yo sí creo.
Yo no estoy tan de acuerdo todavía,
bueno,
pero...
esperemos.
Pero son apuestas interesantes.
Esperemos un mes y hablamos. Sí. ¿Sí?
Es que Enamorado era una cosa tremenda.
Pero recordemos que Enamorado en el segundo semestre no empezó
tuvo
brillando.
Tuvo malos partidos, sí.
Primero no jugó bien, eso
no,
es cierto.
No,
y
no,
se demoró,
no.
Se demoró temporada y media para llegar al nivel.
Exactamente.
Y me pareció que el equipo con Ángel es más equilibrado.
Sí.
Ángel le da otra cosa. Lo central, bueno, Peña es bravo. Peña es bravo.
Peña es muy buen jugador y trae un muy buen nivel desde el segundo sí. Torneo del año pasado.
Pero mejoraron. No y tener a Teófilo siempre es garantía de que así él no corra mucho. Él es muy inteligente para jugar.
Hizo un gran primer tiempo. Liche, ¿por qué mejoró Junior?
Es que, César, para mí también era...
Porque llevaba 8 años sin ganar en Bogotá.
Cierto, pero para mí también era... A ver, si creo que en eso coincidimos lo que terminó haciendo Junior en el 2026. Salieron piezas importantísimas. La salida de Didier y de Enamorado, yo creo que hace que se resienta un poco el equipo. Pero ahí yo veo la mano del técnico que recompone, que aprieta un poquito las tuercas con ese llamado de atención y terminan la base y la columna vertebral de un equipo que terminó siendo campeón jugando muy bien. Entonces yo creo que era... Es que entiendo cuando uno dice normal y dice, pero ¿cómo normal? Siempre al campeón le cuesta en el segundo tiempo, en el semestre siguiente, arrancar de la misma manera. Así que para mí Junior tiene una base muy sólida, con incorporaciones interesantísimas, porque ya vimos a un Canchimbo que para mí es de lo mejor, si no el mejor del partido, que le da, que le cubre ese hueco que le deja Enamorado. Y bueno, el resto yo creo que por eso mejora. Para mí Junior es un equipo sólido y el rival que tuvo enfrente la verdad fue que poco lo exigió.
Sí, Campito que está que se habla, hay una gran diferencia entre Junior y Millonarios. Mientras Junior no tuvo pretemporada, porque prácticamente terminó el campeonato, 10 días de vacaciones y vuelvo otra vez a entrenar y juegue rápidamente, entre ellos la Superliga. Millonarios terminó en octubre su participación y tuvo una pretemporada larga. Las vacaciones no fueron extensas.
Con partidos de altísimo nivel,
y
además.
Y el trabajo fue intenso, con dos partidos de preparación, que sobre todo el de Boca Campo fue aceptable defensivamente o bueno defensivamente. ¿Qué piensa usted?
Mire, yo, buenas noches para todos, César. Yo pienso que Arias no se enreda, Arias no está buscando un reemplazo de Didier Moreno, sino que se está adaptando a lo que tiene, porque ni Ángel ni Celis se parecen en nada a Didier Moreno. Entonces, se sacó de su cabeza la idea de que hay que reemplazar a Didier Moreno y lo que dijo es, hay que acomodar el equipo con lo que yo tengo. Y me parece que lo acomodó, teniendo en cuenta, obviamente, las falencias del rival. Y en eso me parece que fue inteligente para este partido, el técnico Arias, para este partido, digo. Este partido, no tengo a Didier Moreno, cambio mi mitad de la cancha, estos juegan un poco más, tanto Celis como el jugador Ángel. Pero lo que más me llamó la atención del partido fue la falta de soluciones de los jugadores de Millonarios dentro del partido. Porque estaba cantado en el primer tiempo que a espalda del extremo iba Canchimbo y que Canchimbo mano a mano con Vanguero le iba a ganar. Y Millonarios no pudo ni desde el banco ni pudo desde el terreno poder resolver un problema que estaba cantado y que era la carta ofensiva de Junior de Barranquilla en el partido. Eso me sorprendió de Millonarios, porque estamos hablando de jugadores hechos, estamos hablando de un equipo que, como ustedes decían, hace rato que estaba en pretemporada. Entonces, de Junior me sorprende que no se complicó con los que no están, modificó, aprovechó el tema de Canchimbo, y de Millonarios sí me llama la atención que jugadores de experiencia no te resuelvan ellos mismos dentro del terreno. Canchimbo, gran jugador de fútbol, grandes condiciones, pero tenemos que ir poco a poco. Le hace falta un grado de madurez importante a la hora de finalizar la jugada.
Steven, ¿usted cree que...?
Perdón, una cosa con lo que dice Campo de Millonarios, y sé que estamos hablando de Junior. Yo también siento, no sé si sea un tema de presión, nerviosismo y demás, porque es que veíamos a un Millonarios que además los jugadores con una imprecisión en los pases a 1 y 2 metros... que realmente sorprende cuando se tiene una pretemporada tan larga, que se vean como tan sin ritmo, ¿no?
Claro, no, y el nivel, por ejemplo, de Urueña y de Mateo García, que son dos buenos jugadores, que Urueña jugó bien en Buenos Aires en la Bombonera, que Mateo venía de un buen trabajo con el Once Caldas en la fase final del campeonato, que lleguen a un nivel que no es bueno, preocupa. Pero Steven, ¿usted cree que Alfredo Arias se precipitó cuando habló de falta de actitud varias veces en el partido pasado del Junior, o eso lo corrigieron?
Yo sí creo que se sobrepasó, porque yo no creo que el Junior no hubiera corrido y hubiera metido en ese partido. Lo que pasa es que no se encontró con una idea de juego clara. El Junior no jugó a nada en el primer partido. En cambio, en el partido contra Millonarios, usted decía, ¿por qué mejoró Junior frente a Millonarios? Porque identificó primero las falencias del equipo rival, que era un equipo largo, que dejaba un montón de espacios, y encontró oro en el costado de Canchimbo. Dijo, aquí puedo sacar petróleo. Y lo intentó y lo ganó. Entonces, creo que por esas razones tan simples, tan lógicas, Junior ganó. No hay que ser científico para mirar cuáles fueron las virtudes de Junior y cómo se potenciaron a través de los errores del rival.
Y que fueron realmente muy fáciles. Atacar la zona de Vanguero, que no tenía respaldo.
No entiendo. Contratan un lateral izquierdo y mantienen al que viene jugando mal hace rato. Y le sumo esto, César. Una cosa es hoy jugar contra Santa Fe y otra jugar contra Millonarios. Millonarios tiene un nivel que tiene que mejorarlo ya, de inmediato.
Usted,
en
por
cambio,
ejemplo,
Santa
cree,
Fe es sólido.
Claro, ¿usted cree que Millonarios puede mejorar ese nivel a corto plazo el miércoles cuando juegue con Pasto? ¿Lo ve arreglando los problemas?
Según la nómina que utilice.
A ver, ¿por qué? ¿Usted cree que está utilizando mal la nómina Torres?
Sí, a mí, por ejemplo, en cuanto a nombres, yo ya a Vanguero no lo mantengo como titular.
Además, trayendo al que pudo ser
el
mejor izquierdo del torneo
el
pasado.
El mejor jugador de la liga, además.
Sí, y
los números lo dicen.
Claro.
A los nuevos...
Además,
sí,
todos sabemos que Vanguero es bueno atacando, que resuelve atacando, pero
que ya no le da, y menos cuando tiene un jugador tan...
Y lo tienen que respaldar.
Claro, además complica
y
mucho
cuando lo enfrenta un jugador como Canchimbo.
Y súmale a Arias el partido que tuvo también, que poco le ayudó en ese respaldo.
Y si le ayudaba, quedaba mal, pero además Arias, sí, uno le anota la lucha... Arias se ve en la foto de los dos goles de Junior. Pero además, César, le sigo sumando.
Sí, aunque en el primero el que pierde es Moreno Paz.
Sí, pero viene colgado Arias también en la jugada.
Sí, lo que pasa es que ahora vamos a ver...
Uno como central también tiene que prever una equivocación de su compañero. Pero, pero para mí el error más grande de ese gol, y ya le sigo con los nombres, es que usted no puede dejar que Cristian Barrios, desde la zona derecha, vaya todo el medio campo y gire hasta el centro y vaya.
Es una jugada súper conocida que le hizo en América 500 veces.
Y primero le entra Mateo García y
ni le picaron el ojo cuando lo veían pasar.
Los dos volantes de marca.
Yo sé que hay un jugador que no están poniendo.
Y hay otro jugador, Diego, en el primer gol que se equivoca, que es Angulo. Angulo queda flotando ahí, él retrocede, tratando de respaldar la marca de la parte derecha y queda ahí flotando y llega solito Suárez, claro, y mete la pelota.
Pero el centro es bueno y la definición de Teo es muy buena.
Pero eso es que falta de motivación, falta de trabajo, un equipo que está mal físicamente, un rival que te superó. Porque es que lo que estamos hablando del partido
puede
ocurrió
ser de
desde
todo
el minuto uno.
Y desconfianza,
es que eso pasó desde el minuto uno. Es que desde el minuto uno estaba cantado el partido.
Pero además hay cosas que a veces uno no entiende cómo no se corrigen dentro de la cancha. Yo les pregunto, la falta de respaldo para Vanguero, el hecho de que Canchimbo lo iba a atacar permanentemente y lo atacó 3 veces, claro, aunque el gol haya llegado por el otro sector, pero le generó 3 situaciones de inminente peligro superándolo por la parte derecha.
Y no hubo ninguna acción que se tomara para contener ese ataque.
Pero le pregunto, Liche, ¿ese es un tema del técnico o es un tema de los jugadores en la cancha?
Pero yo creo que es de los dos, pero si tengo un entrenador que desde el banco está viendo que me está sobrando y que me están pasando a mi lateral, tengo que hacer movimientos. Es que yo creo que también desde el planteamiento, yo siento... No sé si la palabra sea confundido en la escogencia de nombres o que todavía el profesor Hernán Torres está viendo el rendimiento y está probando, que me parece curioso.
Ahora, el nivel de los jugadores, a ver, para no echarle tampoco toda la agua sucia a Hernán.
El nivel de los jugadores
por ahí estaba Ureña, ¿no?
No ha arrancado como se esperaba.
Sí, Ureña jugó bien.
Que seguramente habrá que esperarlo, porque es que... No,
pero yo les digo algo.
Darwin Quintero es un mal refuerzo, buen refuerzo.
Muy buen refuerzo.
Pero no ha arrancado bien. Entonces, yo veo el partido de ayer.
Y Mateo no es mal refuerzo, y Ureña no es
tampoco
mal refuerzo.
Entonces,
es que yo les digo algo. Es muy difícil.
También han aportado para que Millonarios se vea así de mal.
Es muy difícil que Vanguero. ¿Cuántas batallas tiene Vanguero?
Todas.
Mil
todas.
Batallas. Muy difícil que Vanguero, Ureña y Beckham, que se fue y volvió y que tiene experiencia, se hablen entre. Es que a mí me parece que ahí el técnico está fuera del terreno. A mí me parece que hay jugadores de experiencia. Ureña, vamos a cortarnos, Ureña, nos está ganando Canchimbo. Beckham, o presionas más arriba o me toca adelantarme más a mí,
claro,
porque nos está ganando Canchimbo.
Pero entonces, también, o sea, si eso no pasa, para eso está el técnico, para que tome decisiones.
Pero es una decisión de los jugadores en el terreno.
Sí,
un
sí,
que
en
está
eso
aceitado.
Estoy muy de acuerdo.
Es que los jugadores tienen que advertir esa deficiencia.
Claro. Un equipo que está, mire, yo le digo algo. En Junior, los jugadores que estaban en el terreno se dieron cuenta de el hueco está por el lado de Vanguero. Vamos a darle la pelota a Canchimbo. Eso no lo juega con Play y Arias desde afuera. Ellos se dieron cuenta en el desarrollo del mismo partido. Ahí hay un espacio, vamos a atacar por ahí.
Para mí, si eso no sucede en el campo, el entrenador debe tomar las medidas.
Yo creo que eso tiene que haberlo previsto el entrenador. Ya hay cosas que pasan en el terreno que usted inmediatamente tiene que corregir.
No, además el entrenador tiene la obligación de saber qué puede llegar a pasar
a Millonarios
en el partido para poderlo.
Desde hace rato a Millonarios le llegan por el costado de Vanguero. Pero son todos los equipos, entonces ya está previsto. Si yo meto a... ¿Quién jugaba por izquierda? Angulo. ¿Sí? Si yo meto a Angulo, Angulo tiene que venir con el lateral de ellos y ayudarle a Vanguero. Pero si no pasa eso, uno de los volantes tiene que ir al costado para que no me dejen siempre mal parado con Arias. Es ahí donde yo digo que hay equipos donde hay que cambiar un nombre. Yo, los dos volantes que hoy tiene Millonarios, no le da para el ancho de la cancha. Yo por eso...
O sea que tendría que hacer lo de Santa Fe, jugar con tres.
Para mí me gustan los tres volantes. Cuando usted tiene los dos volantes como Carlos Darwin y
McAllister,
que no son de ida y vuelta, ya no son de ida y vuelta. Historia que nos la vengan a contar en otra parte.
Pues bueno,
pero ya
no los puso en el partido
claro,
local.
Claro, es que no puede, César. Claro. Sí, pero para mí hay un jugador que Hernán Torres lo mete en Bucaramanga, Le empezó 15, 20 minuticos y ¡pum! Lo saca otra vez. Para mí es más de jugar Victoria hoy que los volantes que tiene Millonarios.
¿Y no será más Castillo, por ejemplo?
También, hay que dejarlos jugar, ¿sí? Pero
porque es que quiero que también ese es el que más marca pero tiene con Vega, pero
también,
la gente ya está
también entiendo
con
a Hernán
un
Torres.
Poco prevenida. ¿No?
Me contratan estos jugadores, yo los tengo que poner. Y ustedes saben que los entrenadores, en los momentos difíciles, ¿a quiénes ponen? Pues a los veteranos para que salven la papeleta.
Ahora,
mejora un poco el ingreso de McAllister, hace que tenga un poco más la pelota.
Es que no se vea tan largo,
exacto,
al menos.
En el segundo tiempo, pero le faltó claridad en el último cuarto porque no había esa movilidad que precisamente necesita un jugador como McAllister para poder entregar balones que permitan hacerle daño al rival.
Ahora, el jugador más sorpresivo, el más desequilibrante es Beckham Castro. Por eso, gran error en el primer partido no haberlo tenido. Gran error.
No, sobre todo cuando necesitaba Millonarios extremos rápidos. Porque ayer se suponía que el Junior iba a venir con un bloque mucho más sólido, con un bloque donde las posibilidades ofensivas de Millonarios no iban a ser con espacio. Ahí se tenía que generar más. Ahora, hay un tema que yo sí definitivamente no entiendo y es el de los tiros de esquina. Hubo un tiro de esquina para Millonarios de Teo donde cabecea Rivera y ataja Noboa. Vamos a ver esta imagen en ese tiro de esquina.
Es la misma del gol.
Es igualitica la del gol. Sí. Y además la posición de Peña parte exactamente desde el mismo sitio. Libre ahí, de marca y llega con toda la posibilidad. Mire.
Ahí sí es, o sea, ahí es jugadores.
Claro, he querido congelar esta imagen porque en este tiro de esquina se ve que hay una marcación individual de Millonarios.
Sí.
Los azules van con los blancos y rojos. Hay marcación individual y queda un jugador libre cerca a Noboa como debe ser. Aquí el cabezazo. Miren a Peña un poquitico atrás. Peña llega, no alcanza a cabecear, el que cabecea es Rivera y la pelota la tapa Noboa.
Hay aquí una diferencia, ¿no, César? El que cobra el balón es un zurdo.
No es Teo.
No es Teo.
Correcto.
Que es Barrios, el balón va un poquito más
correcto
hacia afuera.
En el otro cobra Teo, que es el del gol.
Que va mucho más, va más
al
arco.
El del minuto 45. Vamos a ver la otra imagen. En la otra imagen vemos que la marcación de Millonarios cambia. Ya no es una marcación individual, sino zonal. Ahí se ven casi que tres jugadores de Millonarios libres, completamente libres, sin marca.
Con
y
dos libres de Junior.
Con jugadores libres de Junior y con dos de Millonarios tapando el cobro de Teo. Yo pregunto, ¿será que uno puede cambiar la marcación en un tiro de esquina en el mismo partido de marcación zonal a una marcación individual?
Pues si lo ha trabajado, sí.
¿Cuándo marca individual y cuándo marca zonal? ¿No será un tema de desorganización?
Puede ser, pero que se puede hacer, sí. Aquí lo que yo noto es una diferencia.
Pero si usted ve cualquier equipo en el mundo, el que marque en zona, marca en zona.
No, pero según César, porque según, pero aquí yo veo una diferencia al gol. Y creo que eso distrae a Millonarios. Como Rivera les había ganado en el primer cobro, Rivera corre hacia el primer palo.
Sí, sí. Sí, él arrastra marca.
Claro, y va arrastrando marcas. Y Germain, claro, sea ya con potencia.
Pero además,
los centrales
claro,
de Millonarios
cabecea,
no se levantan
espera
nunca.
Espera Arias y llega Germain con poder y ya no había tiempo de
reaccionar.
El que
ataca la pelota siempre tiene más
ventaja,
posibilidades.
Tiene más posibilidades y el defensa no tiene chance de reaccionar.
No, pero
al
además de lo de Germain es muy bueno.
Peña hace lo mismo en las dos acciones.
Hace igual, hace lo mismo y arranca solo, arranca libre.
Así que está ubicado en el mismo lugar.
Y mire la posición de los jugadores de Millonarios, todos están viendo a la pelota. Ninguno está referenciando el alejado que viene con velocidad. Ninguno, o sea, ahí es donde yo vuelvo y pongo el foco en los jugadores. Si tienes a Peña y a Rivera alejados de tu zona, ¿qué va a ser el que va a cobrar el tiro de esquina? ¿Qué va a cobrar en corto? ¿Se la va a tirar a Peña o a Rivera?
Pero además son los que cabecean. O sea, y eso que Junior tiene
deficiencias. Y ahí es de jugadores completamente en la cancha.
Se la van a tirar a Peña o a Rivera. ¿Te cabeceó Rivera? Bueno, es que no es necesario que el jugador lo corretee en el área. Es que de todas maneras Peña tiene que llegar a un punto donde el defensor con el hombro lo domina. Con más velocidad que él venga.
Ahora, hoy la comisión disciplinaria de Dimayor le aceptó la apelación a Millonarios argumentando lo que dice el artículo 42 y le rebajó la sanción a Falcao de 4-2 fechas. Ya había pasado con Morelos, ya había pasado en otros casos, Steven. ¿No sobra ese artículo 42?
¿Por qué sobra?
Pues no es mejor que de una vez los castiguen con 2 y no con 4, porque si sabemos que le van a bajar a la mitad, ¿para
qué? A todos
les a todos, porque eso hizo
ley. Sí, pero eso pasa en todos los aspectos legales de la vida. Pues usted por ejemplo, le mandan una orden, César, una orden médica, no se la cumplen, sabe que con la tutela se la va a cumplir. O sea, ay, son sí, cosas como que están ahí para ser utilizadas. Tampoco vamos a armar drama por eso.
No es que estemos armando drama, sino que yo digo que sobre el artículo. Pues de una vez le ponen no cuatro, sino dos.
Sí, es hacer doble vuelta, entiendo. Es hacer doble vuelta.
Además, doble papeleo, es desgaste, es un montón de cosas.
Bueno, pero los abogados tienen que comer también los equipos de fútbol.
Eso aquí pasa en todas partes. El fútbol es un reflejo de lo que pasa en la sociedad.
¿Usted es abogado, Campito?
Sí, señor.
Por eso, usted sabe cómo es el tema.
Eso aquí pasa en todas partes.
Bueno, Diego, está habilitado Leo, está habilitado Falcao para el partido de paz. Usted ahora decía, Millonarios se puede recuperar dependiendo de la formación. ¿En qué piensa?
No, yo pues de entrada meto a Leo Castro, lógicamente, ¿sí? A mí no me gustaba, si ustedes miran los dos partidos ante Bucaramanga y frente a Junior, Contreras, hasta que pasaron 30 minutos, volvió a jugar dentro del área. Estaba siempre fuera, a los costados. Ahí viene la jugada que usted menciona de anticipar al central y picar la pelota que se le ha desviada, y de ahí viene el gol, parado en esa misma zona, en el área. César, yo meto a Leonardo Castro.
Y tuvo un cabezazo que fue importantísimo. Sí.
A mí me gustó. Fue lo más destacado.
Con Contreras. Sí, con Contreras y con Beckham.
Y con Beckham.
Sí, señor.
Y pondría uno de marca y no pondría ni a Carlos
no,
Darwin.
No, yo a Carlos Darwin no lo pongo ni a Macalister Silva. Para jugar contra Pasto, que me van a apretar.
Pero todo el mundo no le dio palo a Hernán Torres porque había puesto tres de marca ante Bucaramanga.
No, pero no, César, aquí puede poner cuatro. Porque es que él aquí en este partido depende del resultado, más que nunca.
Por eso.
Y ojo que el empate le da aire. Cuidado y no pone. No, César, él empata y agarra un aire. Cuidado y no te pone, son cuatro volantes para aguantar allá en Pasto.
Yo creo que pone tres y mete otro volante para ayudar a Ureña y a Mateo García, que no los va a tocar, ¿sí?
¿Será que sí,
no los toca?
No, para mí debe dejarlos.
Mete a Sebastián Valencia. Ya es hora de que cambie de sublateral.
Sí, a Valencia, ¿sí? Ya lo tiene que poner.
Y ya lo tiene que poner. Y yo tampoco, yo no sé, es que Millonarios no tiene otro lateral derecho, pero a mí me parece que ahora, hay muchas debilidades también en la banda derecha y hasta en los centrales.
Me dicen, Steven, que ya está el uruguayo listo.
Entonces lo pongo.
Lo pongo también.
Yo también lo mando al ruedo.
Sí, sí está listo.
Sí, está listo físicamente, César, y está habilitado
y
reglamentariamente.
Y está ahí ya entrenando hace como 10 días, ¿no?
Claro, y no cambio de arquero porque De Amores ya está otra vez lesionado.
Tampoco vamos a condenar a Arias por dos partidos.
No, pero no te puede ganar una carrera. Arias Teófilo Gutiérrez con barriguita en Bogotá con 40 años no te puede ganar una carrera. Perdón, Arias, pero qué embarradón te mandó.
César,
No.
Sí, pero, ha tenido malos partidos. La verdad es que
Teófilo Gutiérrez, 40 años, usted lo vio barrigón.
Sí, está bien. Arias.
Y llegando.
Pues está en la foto de los dos goles. Pero tampoco lo descalifiquemos después barrigón. De lo que ha hecho Millonarios.
No, estoy hablando de Teófilo, que tiene barriguita Teófilo, ¿no lo vio? Él ya tiene barriguita.
¿De verdad?
Sí, yo lo vi.
Barrigón, yo
lo
vi barrigoncito.
No, barrigón.
No, pero
Campito.
En el contexto. Sí, no, Campito, no. En el contexto de los futbolistas.
El mensaje a los barrigones, no lo entiendo.
Sí.
La suave con los barrigones.
No, pues.
Le ganó a Arias.
Steven fue, yo no le vi barrigateo,
sí,
la verdad.
Sí, ayer lo vi. Ayer
ni
lo
a
vi
Muriel, entre otras cosas.
Como
a Muriel
silbato.
Lo vi bastante flaco.
Es el uniforme. Sí,
entre otras cosas, entró Muriel y tuvo un par de remates
sí
importantes.
Además, Muriel va, la jugada de Muriel lo vamos a recuperar mucho, mucho más rápido de lo que se pensaba.
¿Cómo viene y quiebra? Bueno, la verdad. No,
Muriel
sí,
en 15 días está. Sí. 10 puntos.
Entonces Falcao no titular.
No, empezando no, lo tengo ahí en el banco y le doy minutos, Liche, lógicamente.
Sí, para mí también Leo Castro tiene
viene
que
sin
ir
jugar
y,
siete
y los
meses.
Cambios.
Claro que Leo
para
también.
Para mí, Vanguero de salir.
Leo. No, yo remató el año dos pasado y jugó en Argentina.
Jugó un, sí. Steven, ¿Falcao suplente por ahora?
Pues hay que verlo. Yo creo que sí. Yo creo que debería, porque es que Contreras, entre otras cosas, arrancó muy bien. De los mejores.
Digamos,
los refuerzos de Santa Fe han marcado ya diferencia.
Además, el gol es de una clase notable.
Jason Guzmán marcó diferencia. Creo que este fin de semana en Deportivo Cali vimos también un par de jugadores que marcaron diferencia. Y este Contreras me ha gustado mucho.
Ahora, que se destaque un jugador como Contreras en un equipo que no anda bien, que no ha podido enrutar, que no ha podido convencer, es un mérito grande. Y lo tuvo Contreras. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de James.
La polémica.
Vamos a hablar de James Rodríguez y el tema Millonarios. Hoy en El Pulso hicimos un pequeño sondeo rápidamente. Le preguntamos a la gente si creían que James podría venir a Millonarios. Opinaron 1,892 personas y este fue el resultado. Sí 24%, no 59%, me da igual 17%. Campito, si usted fuera James, ¿miraría la posibilidad de Millonarios?
Si no tengo una oferta en el exterior, sí. Si no tengo una oferta en el exterior, sí, porque ya el tema de James comienza a ser de tiempo.
Sí, pero
ya
todo indica que sí hay ofertas del exterior. Incluso ayer hicieron una de Ecuador por 3 millones de dólares y no la aceptó.
Yo no creo que, bueno, creería yo que el tema no es de dinero. Ya en este momento, el tema es de tiempo y competencia pensando en el Mundial. De pronto yo soy muy romántico en ese tema y el tema sí sabe billete, pero yo creo que una persona que ya tiene su vida tan hecha.
No, pero no es de billete.
En algún momento, exacto, en algún momento.
No es de billete, ni por el lado de James ni por el lado de Millonarios. Porque Millonarios tiene la plata, si James dice.
Pero por eso le digo, si es un. Para mí es un tema de tiempo de cara al Mundial. Él tiene que prepararse en un fútbol competitivo, teniendo minutos de cara al Mundial de fútbol. Teniendo en cuenta el tiempo que se acorta. Y si no hay una oferta del exterior que me garantice eso, obvio que la opción de Millonarios toma el primer lugar en el ranking.
Teniendo en cuenta eso, Diego, que dice Campo, que hay prioridad de que James juegue para que llegue competitivamente bien al campeonato del mundo, y sabiendo que James ha dicho que todavía no es el momento de venir a jugar al fútbol colombiano, que no es el instante para venir a Colombia, ¿usted cree que debería interesarse en el interés de Millonarios?
Pues conociendo un poquito a James, ¿sí? James le ha dicho no a Junior, no a Nacional, no a Millonarios hasta ahora. Él no quiere venir a jugar a Colombia todavía. Y lo entiendo perfectamente. Así como cuando nació la posibilidad de Junior, James todavía, y me parece que tiene nivel para jugar en una liga más fuerte, ¿sí?
Ahora, el León tampoco era la panacea, ¿no?
¿Quién?
El León, Diego.
No.
Pero el fútbol mexicano le ofrecía competitividad y le ofrecía comodidad.
Estamos hablando de tres escalones por encima del colombiano.
De que el tema económico no es importante.
No, pero sí es más el fútbol mexicano que el colombiano.
En liga poderosa económicamente, sí. A México usted ve que llega Sergio Ramos, llega jugadores franceses. Nosotros no podemos traer los jugadores que contrata la liga mexicana. Aquí lo estoy hablando como liga. Y yo no sé si no sea un poquito importante, creo que sí es un poquito importante el tema económico para James, ¿sí? Porque si no, pues ya estaría.
Sí, yo digo que no es importante porque creo que no va a ser la prioridad en el momento de la escogencia.
Y le digo.
Porque ya le han ofrecido plata y ha dicho que no.
Si a James le sale una oferta de la MLS, pues no viene a Colombia, sea el equipo que sea, porque él, su meta, no es jugar en Colombia.
Sí, no está en los planes.
Al menos por ahora.
No está en los planes.
Dos, tres años más adelante, de pronto cambie de opinión. Y realmente, yo en esa comparto con Campito, pues si no tiene otra alternativa, James es uno el más beneficiado en venir a jugar acá.
Pero Liche, James tiene mercado, tiene ofertas.
¿Pero dónde están?
Las del MLS yo creo que existen.
Pero han salido varios medios a desmentir.
Austin dijo que no, pero hay muchos equipos que estarían interesados.
Pero el que teníamos más... ¿Muchos?
Pues,
¿cuáles?
Yo sé que hay dos equipos, por lo menos de fuente del lado de James.
Pues hablan del Austin y el Orlando.
No, Austin lo descartó por el presidente.
Pero César, es que ahí es una parte de la que yo no entiendo. La MLS no contrata así. La MLS, en este tipo de jugadores, que son, debe ser franquicia James.
Los jugadores franquicia,
claro,
sí.
Los contrata la MLS. Y empieza a dialogar con equipos a ver.
Pero no es al revés. No es al revés. El jugador franquicia lo contrata el equipo y los otros
lo
hacen parte de
la MLS. A ver, si un equipo está interesado, la MLS hace la negociación.
Pero a Messi no lo contrató la MLS.
Tenía permiso,
a Chicho Arango tampoco lo contrató la MLS.
Claro que sí, César, deben tener un permiso de la MLS.
No, permiso sí, pero el jugador franquicia no es el que el equipo se da la peli y lo contrata directamente.
No, pero hay una previa.
Bueno, pero digamos que hay dos maneras de contratar.
Pero es que, a ver, cuando yo lo escucho, César, y usted dice hay muchas ofertas, yo digo...
No, dos.
En el caso de James, para mí es analizando. Un tema de decisión. Millonarios es una gran opción en caso de que no tenga ofertas afuera. Él ha dicho de manera contundente y su entorno.
¿Y si tiene, por qué no ha tomado
ninguna? Que no regresa a Colombia todavía. Pero a mí lo que se me hace extraño es que el viernes es el sábado, es 31.
Lo que pasa es que
¿no?
la contratación de James no sábado, debe ser fácil, ¿no?
El sábado 31. Es el cierre del mercado, ¿no?
¿Pero usted qué le pide a la MLS?
No, en la MLS no, pero en
aquí.
Muchos lugares.
Sí.
Entonces,
pero César, la MLS es una organización para darle 10 puntos. Si no es económico, usted déjame, ¿qué le está pidiendo entonces a la MLS?
Sí.
Yo creo que no hay una oferta real, no la hay.
Para mí también
porque
me genera mucha
no
duda.
No creo que James le esté poniendo
el entorno
problema
de James
una
dice
oferta.
Lo contrario, ¿no?
No, el entorno y los representantes siempre hacen ver a uno que lo quieren mil equipos.
El representante sigue siendo Jorge Méndez.
Jorge Méndez.
Entonces menos creo que haya venir a Colombia, César. Sí.
No, lo de Colombia es muy complicado.
Cuando hablamos.
No, él ha sido, enfático en eso.
Yo lo descartaría, porque si se queda sin nada y teniendo el Mundial
eso,
a 4 meses,
que digo,
le toca.
Porque yo veo que Liga, por ejemplo, Liga de Quito, sí, acaba de contratar a un jugador, un superjugador, al menos de espectáculo, joven, todavía tiene juventud, que es Daverson, ¿sí?
Sí.
Y entonces dice uno, oiga, los jugadores no le pueden poner tanto problema a esta altura y no creo que James esté interesado en decirle a la MLS ya durante
pues
dos meses,
condiciones
no me gustan,
sí.
no este tampoco, no creo que James esté en eso porque en Europa James no lo quieren, al menos Rayo Vallecano.
Sabe que yo me pongo a pensar en una frase que he escuchado últimamente, que es la de fútbol competitivo donde tiene que ir James. Analicemos cuál es el comportamiento de James en los últimos clubes donde ha llegado, teniendo en cuenta que ahora tiene más edad y teniendo en cuenta un campeonato como es el del mundo, ¿no? Que es a mitad de año. James se dosifica. Yo no sé si un campeonato tan exigente físicamente, en un equipo grande, en un fútbol de choque, le beneficie tanto a él.
No, por eso hay que pensarlo. Aunque James ya estuvo en Qatar, estuvo en Grecia.
Pero, James, ¿cuántos años hace que pasó? ¿2 años?
Sí, por eso, pero en Qatar no jugaba todos los partidos. En México no jugaba todos los partidos tampoco.
James es un jugador de menos de 30 partidos por año.
Claro, él se va dosificando. Entonces, eso de fútbol competitivo también hay que analizarlo.
Para mí, la competencia, ¿cómo la mido, Campo? Y para mí es entre entrenar con un equipo, tener partidos cada 8 días que le permitan exigirse un poco, pero necesita, o sea, es que no es suficiente con el entrenador personalizado que se tenga. Hay que entrenar fútbol
con el
equipo, con un entrenador, con compañeros.
A leer textualmente lo que declaró Roberto Martínez en la entrevista que tuvimos ayer en el bar sobre James Rodríguez. La falta de partidos de James también puede ser bueno para llegar con más energía. Es la declaración de Roberto Martínez. Sí,
sí, descalzadito.
No, pero sin jugar, completamente sin jugar.
Pero eso dice Roberto Martínez.
No, pero yo le digo una cosa, Diego. Perdóneme, pero si James Rodríguez se queda entrenando y haciendo su dieta y todo lo que es, pero no tiene equipo de aquí al Mundial.
Pero Liche, está bien.
Yo no sé.
Eso está claro.
Ponerle atención a lo
claro,
que pero,
dice, sobre lo que dice Martínez. Yo
pero sobre lo que dice Roberto Martínez, yo digo, está bien. No la cantidad de partidos, no jugar cada 3 días o cada
por
4 días
es
como
mejor
se hace hoy, pero cada 8 días.
Que James llegue al Mundial con una temporada de año calendario de 50 partidos no. O de 25.
César, usted que tiene todos los datos ahí, al menos 20, 15.
¿Cuántos partidos jugó James en León en el semestre?
20 y pico, pero ya se lo doy. Es que no
y
juega.
Y hay que ver cuántos completos, cuántos no,
sí,
cuándo entró como suplente.
Que mirar.
Sí, porque él se viene dosificando desde hace unos años, ¿no?
Claro,
sí,
pero Campo, pensemos en... a ver, yo con esta declaración de Roberto Martínez también la tomé con pinza cuando la vi ayer, cuando la escuché ayer en el bar. Y es que yo entiendo que no es la cantidad de partidos de una temporada como se juega hoy en el nivel competitivo máximo. Pero sin equipo James para el Mundial, para ser el titular y el que comande a la Selección Colombia, no lo sé.
De los últimos partidos, de los últimos equipos de James, donde más jugó fue en el León. En el Al Rayyan de Qatar jugó 16 partidos.
Bueno.
¿En un semestre?
En un semestre. Nada. En Olympiacos en un año jugó 23 partidos. En Sao Paulo En casi un año, en menos de 10 meses, jugó 22 partidos. En el Rayo Vallecano jugó 7 partidos. Y en el León jugó 34 partidos en temporada y media.
Que puede ser un poquito controvertida, pero a mí me parece que Roberto Martínez quiso ser simplemente políticamente correcto. Yo lo quiero ver a Roberto Martínez.
Pero ¿por qué le vamos a decir que no fue sincero?
Pero venga, le explico por qué.
Diego está haciendo un planteamiento. Pero déme la derecha también de la interpretación que yo le di.
El señor Martínez lo quiero ver con un jugador de su plantilla que llegue sin jugar un solo partido en el año de Mundial.
No, a ver si lo convoca.
Absolutamente sin equipo. Voy a ir más allá. Vendió humo.
Pero ustedes creen que James se va a quedar sin equipo. Yo no creo.
Yo no creo. Es que por eso yo tomo con pinzas lo que dice el técnico. O sea, para mí sí está bien, hay que dosificarlo y envolverlo en papel de burbujas de vez en cuando para que no le pase nada pensando en el Mundial. Pero sin equipo y sin jugar un solo partido para ser el que comanda la Selección Colombia, uy no, ahí sí me bajo del bus.
Bueno, ayer vimos un partido muy entretenido en Manizales entre Once Caldas y Santa Fe. Con dos equipos que jugaron bien, un Santa Fe que sigue mostrando una estructura clara, definida, que es competitivo, que estuvo ganando el partido hasta el minuto 93, pero al final el 11 empató. Y se presentó un detalle que fue muy importante, porque normalmente eso no se ve en el fútbol competitivo. Y fue la manera como la hinchada del Once Caldas recibió y despidió a Hugo Rodallega.
Tremendo fue.
Lo aplaudieron, todos los jugadores lo fueron a visitar, prácticamente le hicieron calle de honor. Y lo más importante fue que al final Rodallega agradeció, escribió en su cuenta: agradezco de todo corazón a la afición del Once Caldas sus aplausos y el reconocimiento a mi trabajo. Este será un momento que jamás se olvidará. Y estaba realmente sentido Rodallega, y eso es bonito.
Pero es que además es el reconocimiento de quien, independientemente del color de la camiseta, de quienes amamos el fútbol. Nosotros que lo tuvimos la semana pasada compartiendo unas palabras, la forma, 40 años, el nivel, corriendo como sí. Corre Rodallega, o sí. Sea, de verdad que es de admirar, es de aplaudir, y me parece maravilloso que este tipo de cosas pasen, que hacen el fútbol bonito, que nos gusta.
Miren, los jugadores del Once Caldas, encabezados por Dairo, pues felicitando a Rodallega y de pronto agradeciéndole lo que ha hecho por el fútbol colombiano. Campo, ¿qué cara le ve a Santa Fe?
Cara de equipo importante en el fútbol colombiano. Yo, ¿te recuerdan que la semana anterior habíamos hablado del tema de los equipos que veíamos como con más firmeza en el arranque del campeonato? Y yo les decía Santa Fe. Es que Santa Fe lo demostró los partidos que jugó de final de Superliga, lo demostró en estos partidos de arranque de campeonato. Yo veo un equipo sólido, veo un equipo que entiende muy bien a lo que juega. Se le puede ir un resultado o no, ya eso también depende de los rivales, pero es un equipo que se le ve muy bien a lo que juega, está claro a lo que juega Santa Fe, es un equipo que se te adapta a lo que el partido te vaya pidiendo, es un equipo que te presiona, es un equipo que a pesar de tener un delantero de 40 años, recordemos esa imagen donde Rodallega va, choca y desplaza a Yermín Peña. Uh-huh. O sea, es un delantero de 40 años, pero que está intacto. Está intacto. Rodallega está recibiendo el reconocimiento que merece por la carrera profesional que ha tenido en el exterior y en nuestro país. Así que yo lo veo como un equipo de los sólidos, como un equipo que está llamado a ir liderando el campeonato y llegar a las finales del fútbol colombiano.
Diego, ¿está a la altura Iliche y Steven de los mejores, Santa Fe?
Para mí sí. Primero, tiene una buena nómina, van a llegar dos jugadores más, ¿sí? Tiene un gran entrenador, sí. Y eso se le vio desde el primer día. Santa Fe no se va a ir a encerrar en ningún estadio, ¿sí? Y por eso yo nunca entendí cuando Nacional sacó a Repeto. Si lo domina, pues lógicamente tendrá sus momentos de partido.
Lo sacó cuando iba tercero,
sí,
con un 64%
de rendimiento. Y es un equipo... se me hace un equipo muy parecido al de Baba. Claro que Baba era más defensivo, le gustaba esperar más atrás, pero ustedes, los tres volantes de Baba son los tres volantes de este técnico.
Con más llegada hoy que con
claro.
Baba.
Yo, por ejemplo, hay momentos en que no tendría a Daniel Torres de titular.
¿No?
No.
Ese jugador es clave en Santa Fe.
No, yo le doy partidos, también los mido, los niveles.
Bueno, ahí está Canté
sí,
para ir
por eso es que tiene,
¿no?
Tiene ahí. ¿Qué le falta a Santa Fe? Un extremo. Es un equipo muy seguro en defensa, a pesar del gol que no se lo pueden dejar hacer en el último minuto sin presionar al que va a meter el centro y la forma como perdió en el cabezazo.
Terrible.
Pero es un equipo con un arquerazo, ¿sí? Porque
fue la figura en Manizales.
Un arquerazo. Con dos laterales, el Ibelton. Esa tampoco me la he explicado de Millonarios. ¿Cómo dejaron ir a El Liverton?
¡Qué buen Valdazio, nivel el de Liverton!
Mafla, muy buen jugador. Los dos centrales de Santa Fe, rendidores.
Pero en Millonarios tampoco fue... Pues,
no, pero no le iba mal.
Es como una...
¿A quién?
No, Liverton. Pero no le iba mal.
No, pero yo con los dos juveniles no he dejado salir a Liverton.
Yo no lo dejo
pero
salir.
Rendidor.
Con Sarabia...
Para mí el Liverton es más que todos los laterales derechos que tiene Millonarios. Entonces, cuando a mí el joven
no
me supera...
Seguro,
no, pues para mí, por sí. Eso está diciendo...
Pero Palacios es bueno.
Sí, es muy bueno. Es Mafla muy bueno. Necesitan ahí un central, ya, va, Mosquera, ya un va a llegar. Ewil Murillo, tremendo Ewil jugador. Murillo. Es muy buen jugador Gilmar, es muy buen jugador Canté.
Frasica. Rodallega.
A mí me parece que Chirra le va a ir bien en Santa Fe. Ya Rodallega es cuestión aparte. Y los refuerzos foráneos me parece que van a caminar.
Sí, ya están caminando.
Ya los dos hicieron gol. El golazo que hacen Manizales es golazo.
Es que mire, fue rapidito.
Y tiene un gran entrenador.
Y otra vez Olivera iniciando la jugada.
Tiene un gran entrenador.
Eso que dice Diego, creo que es uno de los puntos más clave. El entrenador llega, recordemos que Santa Fe empieza a ser pretemporada de cierta manera, el entrenador ya lo tiene desde el año pasado, octubre más o menos empezó a vincularse al equipo, el profesor Repeto, y lo toma, la idea clara, los jugadores que son, rinde y además hay puntos altos sobre la idea de juego que tiene. Para mí Santa Fe está en los escalones de arriba en nivel hoy, arrancando este campeonato.
Es que mire, llegó Arbeloa al Real Madrid, lleva 4 partidos, aunque perdió uno frente al Albacete y ya dicen que el equipo cambia. Llegó Carrick.
Los jugadores.
Llegó Carrick al Manchester United.
Y le ganó
al Arsenal y le ganó al Manchester City.
Pero
y
ahí
lo
sí
hizo
hay,
en 4 partidos.
Pero ahí sí hay mano de mucho de la manera como convence Carrick a los jugadores. Que usted no lo cambia en 3 días.
No, y además, él había estado antes en 3 partidos y no perdió.
Por eso, de convencimiento.
Sí, no es de concepto.
Sí, César dice que los técnicos valen el 30% en los equipos.
Pues esa es la demostración. No, yo no digo que valen el 30,
usted dijo
el 20.
Que
valen
el
30. A veces no es tanto.
Pero esa
lo
es
que
la
dice...
demostración. Si fueran tan importantes los técnicos y tan trascendentales, que creo que lo son, en algunos casos más que en otros, pues no modificarían el comportamiento de un equipo de la noche
sí,
a la mañana.
Pero después de jugadores en la cancha.
Lo que pasa es que a veces...
Lo que están haciendo ahorita con
No sabemos.
Lo que pasa es que a veces no...
no sabemos.
Lo no, que pasa es que a veces... no estamos en la interna del Manchester United.
No, pero pues no necesita estar...
¿Usted sabe por qué con Amorín no funcionaron los que ahora están funcionando?
Pues porque no era competente para dirigir el equipo, así de sencillo.
No, yo no creo... ¿sí fue competente en otro equipo y no en el Manchester United?
Correcto.
No, un jugador, ¿es competente o no es competente?
No es competente.
Pero no me diga que allá fue competente y aquí no lo es.
No, porque... Porque
no,
es que
la competencia no, del jugador
hay plantilla de plantilla,
no depende
César.
De... Sí, pero no depende no,
es que
de que hoy le fue
Augusto,
bien y
todos
no
los
vale.
Técnicos son maravillosos, todos son hermosos,
pasa,
todos son
todo lo contrario.
Magníficos.
Estoy diciendo que la importancia de los técnicos...
Ustedes siguen peleando,
Campito.
Hay buenos
no puede
médicos,
ser,
hay malos médicos,
no
hay buenos
puede ser.
Conductores,
es que
hay malos conductores.
Es que la pelea de este programa, doña Liche, disculpe.
Lo que pasa
sí,
es que la discusión...
No importa, pero se la daremos en su momento. La discusión... No, no estamos enojados. Hace parte...
Se puso rojo.
No, 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 yo no me pongo rojo, hombre. Usted es el que se le alborota el bigote cuando está bastante exasperado. A ver, Campito.
Lo que pasa es que a veces no es la magia del que llega, sino el ambiente que cambia con el que se va. Entonces, a veces no es que el que llegue llegue con un mensaje.
Por ejemplo,
que tiene
le hago
más
una pregunta.
Claro el fútbol, no, sino que el que se fue se llevó su mal ambiente.
Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Millonarios cambiando de técnico arregla el problema?
Si no suma en pasto, sí.
Don Steven, ¿usted piensa
Tapato, si no
que cambiando de técnico
sí.
arregla el problema?
Pues ya cambio de técnico no lo arregló, ¿no? Aparentemente. Vamos a ver. Lo que pasa es que me parece injusto que en 2 partidos...
¿Y usted cree que Torres es competente?
Por un gran trabajador.
Por eso es competente, pero no le está yendo bien.
Claro, lo que pasa es que tiene que darle
a veces,
la vuelta
César,
rápido.
Por eso,
César,
entonces no es un problema de incompetencia, como usted dice en el tema de Amorín y de Carrick.
Y también de ser oportuno o no.
Liche, ¿arregla el problema Millonarios cambiando de técnico?
Para mí tiene que darle la vuelta rápido. Yo creo que es competente Hernán Torres para dirigir a Millonarios y con la nómina que tiene, tiene que elegir mejor y yo creo que poner a eso, el ambiente que genere, la presión que hoy tiene Millonarios tiene que cambiar, hacer un
Diego,
cambio de chip.
¿Es competente? No, es competente no. ¿Arregla el problema Millonarios cambiando técnico?
Primero déjeme decirle algo de Santa Fe, que espero que haga una muy buena Copa Libertadores de América. No solamente que esté aquí peleando, sino que hagan una muy buena Copa Libertadores de América.
Ojalá.
Que es llegar a cuartos de final. César, lo que pasa es que hay entrenadores que saben mucho, ¿sí? Pero hay momentos en que hay que dar cambios. Si los equipos no dan resultados, y lo del profesor Hernández, Copa el año pasado,
sí.
Eliminación de los 8 de liga, porque él participó de ella.
Claro que lo agarró de último, ¿no?
Pero lo trajeron para que lo metiera. Habían 4 o 5 puntos de diferencia, no era nada abismal en su momento, ¿sí? Millonarios es un equipo que tiene que dar resultados.
Yo creo que cuando trajeron a Hernán Torres, ya internamente sabían que clasificar era muy difícil.
No sé, bueno, parece que si lo trajeron era porque creían que se podía clasificar. Si no hubieran dejado a David González, porque ya estaban eliminados. Pero más allá de eso, lo considero que es una persona que sabe mucho. Pero en Millonarios y en este tipo de equipos tienen que dar resultados inmediatos, César. El hincha aquí pareció un duro. Y el hincha de Millonarios, y le digo, tiene por qué protestar, porque es que el hincha de Millonarios le llena todos los partidos. 30.000 le metió ayer. Entonces el hincha, y nosotros sí respaldamos, nosotros sí estamos. Y los resultados se tienen que dar ya.
Y se le está acabando el tiempo.
Sacar al técnico y tampoco.
Pero también hay que ir, el profesor Hernán lo sabe, cualquiera. No. Yo llego a Millonarios.
En cada conferencia de prensa le pregunta.
Claro, pero
es normal.
Porque la presión
de la hinchada es violenta.
Es normal.
Yo llego a Millonarios, sé que mi obligación es ser campeón.
Claro, usted ve que a Arner el LOL le preguntan, hasta preguntas esta. ¿Qué opina de su nuevo reemplazo de Xavi Hernández? Que me parecía irrespetuoso, pero le preguntaron.
Sí, claro, sí. Claro.
Entonces, esos son estos equipos.
Una
tiene
pausa.
Tiene que ganar, profesor Hernán, si no.
Una pausa y queda el partido del Pasto, ya seguimos.
La polémica.
¿Vieron a Jerónimo Mancilla Campo?
Es Asprilla físicamente.
Asprilla muy parecido. Físicamente, sí.
Claro, físicamente.
Sí, sí. No en calidad.
Por eso adviértalo, porque si no dicen, ya Diego Rueda.
Físicamente, como se mueve.
Sí, tiene razón.
Sí, mírenlo.
No, además,
mírenlo.
17 añitos.
Encarador.
Mire.
Para mí algo tiene que ver el portero en el gol.
Yo también creo que el arquero se tira lento.
Ahora, entre, encare y remate de esa manera haciendo un pelado.
Claro.
Sí, hágalo en un estadio como estaba ese
mire
estadio.
Eso, mire, mire eso, me mire. Encanta.
Bien, Jerónimo.
Personalidad. Bien,
bien. Y eso, además, eso 17 sí, añitos, por
eso
Dios.
Sí me llama la atención de los últimos 3 años. No sé si tendrá que ver con el balón, no sé si tendrá que ver con mire qué. Eso, pero hace 3 años se remataba tanto desde afuera del área en Colombia.
Además, pisa el balón parecido a nuestro amigo.
Claro. No, es que es él, pero uno llega a decir algo, lo mata. Si no mire, iba a salir una Asprilla.
Mejoró el Cali. Claro que aprovechó una expulsión la de Johnny González a los 7 minutos.
Bastante.
¿Sigue complicado Medellín?
Medellín está complicado, pero no creo pero que este la solución partido, sea sacar a Alejandro
Restrepo. Y por ahora no lo van a sacar.
No,
pero este partido no fue un partido anormal, Liche, por la expulsión tan tempranera.
Sí, muy temprano. Termina con uno menos, pero no, tampoco es
pero
un tema
sí
de
es
sacarlo.
Menos que el Medellín del año pasado. Sí.
Lo que pasa es que el comienzo a veces es difícil para algunos.
Digo. No, y Alejandro Restrepo el semestre.
Nombre, no le veo.
El semestre pasado, recuerden que también le costó arrancar después
por ejemplo,
de perder
a Lidia,
el
le
título.
En el Medellín.
Ya, a él le cuesta siempre al principio, pero a mí me parece que al Medellín le hace mucha falta. Brian León, ¿sí?
Sí, claro. Sí.
Que era un jugador clave, así peleara. Y con todo respeto, a Diego, a mí me parece que Haaland Barrera no lo dieron a haber sacado. Bueno, llegó Cataño. Cataño les da una mano importante.
Sí, bueno, mañana
Cataño
seguimos.
Cataño mejor que Haaland.
Mañana lo analizamos,
bueno,
¿le parece?
Mañana.
Sí, está buen tema para mañana. Aquí lo voy a apuntar.
Haaland es puro juego artificial.
Nos vemos mañana. Vamos a ver si pues.
Mucha
las
explosión,
chispitas
pero dura
mariposas
poquito, dura
convencen
poquito.
A la gente.
Las explosiones le duran poquito.
Ya lo vamos a ver.
Irrespetuoso.